Píntame un cuadro.
Érase una vez un rey cuya autoridad era desafiada por sus súbditos. Los que más en duda ponían su derecho a ocupar el trono eran precisamente los que más poder tenían a su alrededor. Este rey, llamado Ramiro, era el más pequeño de cuatro hermanos, por lo que la opción de heredar el trono de su padre era una opción remota, una opción muy lejana para él. Siguiendo una llamada espiritual, Ramiro se ordenó monje. Con el tiempo se convirtió en abad y más tarde en obispo de Roda, en la provincia de Huesca. Pero los hijos del rey Sancho Ramírez de Aragón murieron uno detrás de otro: Pedro, Fernando y por último Alfonso, en la batalla de Fraga en el año 1134. Cuando le llegó el turno a Ramiro el monje, nadie consideró que estuviese preparado para reinar. Seguramente ni siquiera él mismo. La situación era tan inestable que Ramiro el monje, intentó apaciguar al pueblo. Decidió beneficiar con favores y concesiones a los nobles, pero estos no le correspondieron. En lugar de apaciguar las aguas, se insubordinaron. Día tras día, nobles y aristócratas desacataban su autoridad, robaban a sus súbditos, mataban y cometían toda clase de abusos. Ramiro se acordó de un antiguo amigo que había sido su preceptor durante su estancia en un monasterio en Francia. Este amigo se llamaba Frotardo. El rey le envió un mensaje contándole lo que le pasaba y pidiéndole consejo para ganarse el apoyo de los nobles. La respuesta no le llegó por carta. Nada más leer el mensaje de Ramiro, Frotardo cortó con su cuchillo las coles más grandes del huerto del monasterio. Al terminar, le pidió al emisario real que le contase al rey lo que acababa de ver. Ramiro II entendió el consejo. Para recuperar el control de su reino, convocó a los nobles y caballeros más rebeldes e insubordinados a unas cortes en Huesca que tenían como finalidad la construcción de una campana que fuese capaz de sonar tan alto que se escucharía más allá de sus propios territorios. Todos acudieron esperando presenciar una muestra del desvarío de Ramiro II, una ridiculez, otra prueba de su incapacidad para gobernar. Lo que se encontraron, sin embargo, fue la materialización del consejo de Frotardo. El rey les fue llamando uno por uno a su cámara del Palacio Real de Huesca y según entraban, uno por uno, les cortó la cabeza. Decapitó a más de una docena de ellos y se cuenta que formó un gran círculo con las cabezas de los muertos. A continuación, colgó en el centro del círculo mediante una cuerda la cabeza del que más conspiraba contra él, la cabeza del arzobispo de Jaca. Este fue el badajo de la campana. A continuación mandó llamar a los demás varones, quienes presenciaron espantados, claro, la famosa campana que había de llamar a todos sus vasallos a la obediencia del rey y de la ley. Este episodio, convertido en leyenda, se relata en la Crónica de San Juan de la Peña, o Crónica Pinatense, cuya primera versión data aproximadamente del año 42, del siglo XIV. Más de 500 años después, en 1880, un pintor español que ocupaba el cargo de director en la Real Academia de Bellas Artes de España en Roma, José Casado de la Lisal, lo convirtió en el tema de una pintura de historia. Un lienzo muy grande, un lienzo de 3 metros y medio de alto por casi 5 de ancho. El título, La leyenda del rey monje. Una de las obras más inquietantes y sobrecogedoras de las que durante el siglo XIX recrearon episodios famosos de la historia pasada de España. representa, como si fuera una fotografía de una escena de teatro, el momento en el que el rey Ramiro II, el monje, muestra desafiante la campana que ha creado en el sótano del palacio. A sus pies, formando un círculo, las cabezas de los nobles que habían desobedecido su autoridad. Al fondo, en un hueco abierto en el muro de piedra, se amontonan los cuerpos decapitados. Una larga cuerda desciende del techo, de ella cuelga una cabeza más, la del arzobispo, a modo de badajo. El rey tiene atado a su mano con una cadena a un perro guardián, un fiero mastín. Con la otra señala el círculo sangriento, la campana, a un grupo de hombres lujosamente vestidos que entran en ese momento a la estancia. Son muchos y están apretados, algunos en la escalera que baja a la habitación, al sótano, otros en la puerta y otros incluso más atrás, les vemos apretados. Vemos sus reacciones de asombro, de estupefacción, de miedo, de enfado también ante la matanza. Casado de la Lisal inauguró con esta obra el nuevo edificio de la Academia en San Pietro in Montorio, el mismo lugar en el que se encuentra el famoso templete del arquitecto Bramante. Para dejar constancia de sus intenciones al hacerlo, escribió una carta al Ministerio de Estado el 23 de enero de 1881. He intentado dar toda la pasión dramática que el sangriento suceso exige y en cuya obra, que me ha impuesto un esfuerzo inusitado, he querido dar a nuestros artistas el ejemplo de las altas aspiraciones de arte que sostengo en mis consejos, habiendo deseado además probar a vuestra excelencia y el país que aquí represento en mi modesta esfera que, si no he logrado el resultado, he aspirado por lo menos a hacerme digno del puesto que ocupo en Roma. Tras los numerosos elogios recibidos allí, Casado de la Lisal presentó la obra en Madrid a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881. Tenía el convencimiento de que recibiría por ella una medalla de honor, como antes lo había hecho Eduardo Rosales por la muerte de Lucrecia, Dioscoro Puebla por el primer desembarco de Cristóbal Colón en América, o él mismo en ediciones anteriores, pero esta vez no fue así. Las medallas de oro fueron para José Moreno Carbonero por el príncipe Don Carlos de Viana, para Emilio Sala por Novus Ortus, alegoría del Renacimiento, y para Antonio Muñoz de Grain por Otelo y Desdémona. La mención honorífica del jurado no fue suficiente para Casado de la Lisal. Su reacción inmediata fue la dimisión del puesto de director de la Real Academia de Bellas Artes de España en Roma. Esta reacción hoy nos pueda parecer desmesurada, pero es posible que el autor hubiese puesto en ese gran cuadro, que supuso un giro en el conjunto de su obra, algo que se escapó a los que lo juzgaron. O si no fue así, no lo valoraron como a él le habría gustado. Quizá en la leyenda del rey monje, en la campana de Huesca, como se conoce la obra, había un homenaje póstumo a un poeta que había sido un buen amigo de José Casado de la Lisal, el poeta Gustavo Adolfo Bécquer. El tema de hoy nos ha llegado a través de un oyente de Cuéntame un cuadro que conoce a fondo este asunto, el historiador y filólogo Alejandro Alagón. Gracias, Alejandro. Les animo también a ustedes a que nos envíen sus ideas. Pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter de quien les ha acompañado durante estos minutos, @BernardoPajares.
Thank you.